Bien, pues buenos días a todos otra vez. Por favor, si me quieren acompañar abriendo sus Biblias en el capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo. Esta mañana vamos a ver versículos del 47 al 52. Mateo 47, ay, perdón, Mateo 13, 47 al 52. 47 no existe. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 13, versículo 47, en adelante. Y esta mañana ya llegamos finalmente a la última de las siete parábolas que comenzamos a ver desde el inicio del capítulo 13. Y esta palabra mayormente nos habla acerca del juicio. Y particularmente vamos a hablar de el infierno. No sé, cuando Miguel estaba leyendo esos versículos hace un rato, como que Dios como va preparando, ¿no?, lo que vamos a hablar esta mañana, y como yo creo que le dio el grano a lo que esta mañana vamos a tocar. Y vamos a ver cómo Jesús habló más del infierno que ninguna otra persona en todas las escrituras. Para que vean qué importante tema es para él, ¿no? Jesús habló más del infierno que aún temas como, por ejemplo, el amor. Que uno puede decir, no, pues Jesús es amor, ¿no? Pero muchas veces no pensamos que Jesús vaya a hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque no lo asociamos muchas veces con palabras como el infierno. Preferimos creer o pensar en un Cristo que nunca va a hablar de ese tipo de cosas. Pero Jesús estuvo hablando y advirtiendo una y otra vez acerca de la realidad del infierno. No sé, cuando a veces visitamos a mi papá cuando vamos a México, mi papá tiene un grupo de amigos con los cuales se junta en las mañanas para ir a desayunar. Y de lunes a viernes tienen un restaurante diferente. Y el lunes se juntan aquí, el martes aquí. Ya son mayores. Mi papá ya está semijubilado. Mi papá dice que se levanta en la mañana y se desocupa. Así es que imagínense, ¿no? No tiene mucho que hacer. Entonces va con los cuates, con los amigos, y ahí muchas veces pues comparten en los desayunos, ¿no? Y recuerdo bien en una ocasión que estábamos nosotros visitando México, mi papá siempre me invita a desayunar con él cuando va con sus cuates. Y en una ocasión de esas fui con él, y recuerdo bien que estábamos en uno de esos desayunos y de repente yo no sé por qué salió el tema del infierno. ¿De dónde salió? No lo sé. Y estos amigos de mi papá constantemente le hacen burla a él, porque pues él es el santo, ¿no? ¿Cómo le dicen? El aleluyo y cosas así. Ninguno de sus amigos es creyente, ¿sí? Pero sin embargo mi papá siempre está ahí con ellos y siempre le están haciendo burla. Y recuerdo bien a un doctor. Uno de ellos, que es un amigo de él, que es doctor, él decía estas palabras y dijo, yo no sé, pero yo ansío la muerte. Ansío la muerte para estar un día en el infierno. Y se empieza a reír, jajajaja. ¿Ah? El infierno es un lugar de fiesta. El infierno es un lugar de alegría. El infierno es un lugar donde uno va a poder gozar de todos los placeres que jamás pudiste tener aquí en la tierra. Y yo dentro de mí decía, este hombre en realidad no conoce a Dios en primera, y en segunda no conoce en absoluto lo que dice la palabra de Dios acerca de esta realidad del infierno. Este es un engaño enorme de Satanás, ¿no? El mundo siempre nos quiere pintar un infierno divertido, agradable, de gozo, de placeres. Y aun cuando uno ve programas de televisión, bueno, tengo años que no veo programas en español, pero allá en México, por ejemplo, cuando en ocasiones uno ve los programas, esos cómicos, muchas veces hay escenas del infierno, ¿no? Y en esas escenas del infierno, ¿qué hay? Pura fiesta. La fiesta y las muchachonas por acá, y unos ahí tomando, y otros ahí bailando, como todo a todo dar. Pues eso es lo que Satanás quiere que tú creas que el infierno es un lugar agradable. ¿Por qué? Porque muchas personas diariamente están con esa mentira yendo precisamente al infierno por estar creyendo a las cosas que el mundo nos enseña. La Biblia, por lo contrario, nos enseña una realidad totalmente diferente acerca del infierno. Los versículos que leyó hace rato Miguel, la Biblia nos dice que el infierno es un lugar de tormento eterno. No hay nada de diversión ahí. El versículo 50, ahí mismo en el capítulo 13, vamos a tocarlo más adelante, pero dice, y los arrojarán, es decir, a todos aquellos que no creyeron, que rechazaron a Cristo, los arrojarán en el horno de fuego. Nada de divertido, ¿verdad? Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Puedes imaginar en tu mente esa escena de personas en un horno de fuego constante y eterno, crujiendo los dientes de tanto tormento que están recibiendo? ¿Qué tal? Vamos ahí a Mateo 25, ahí lo tienen, Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego, ¿qué? Eterno, es un fuego eterno que no se va a consumir jamás, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En un principio ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que no crean en Cristo, aquellos que rechazan a Cristo aún conociendo la verdad y voluntariamente desean hacerlo. ¿Qué tal el siguiente versículo? Marcos 9, 43 y 44. Dice, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, ¿sí? Con Cristo. Manco que teniendo tus dos manos, ¿ir a dónde? Al infierno, al fuego inextinguible. ¿Te suena divertido? ¿Te suena a fiesta? ¿A placeres y gozo eterno? No. Y aquí vemos cómo esta parábola que vamos a ver esta mañana es una advertencia de Jesucristo hacia todos nosotros de que va a llegar el día de juicio. Es una advertencia principalmente aquí de la realidad de la existencia de un lugar de tormento eterno que se llama infierno, o la perdición, o la condenación, o el lago de fuego, diferentes maneras de decirlo, pero la realidad del infierno está allí. Y hemos visto en las parábolas anteriores que hemos estado estudiando, en particular la parábola del trigo y la cizaña, que el Señor está permitiendo que el bien y el mal estén habitando, ¿cómo? Juntos, ¿sí? Pero va a llegar un día, va a llegar un momento en el día final donde habrá una ¿qué? ¿Qué hizo el Señor en esa parábola? Separó el trigo de la cizaña, el trigo lo puso en el granero y la cizaña fue echado al fuego, ¿sí? Entonces vemos la misma idea que vimos en esa parábola, lo vamos a ver expresado también en esta parábola. Va a llegar el día que habrá una separación y vendrá el juicio terrible y final de Cristo hacia todos aquellos que le rechazaron abiertamente por lo que Él hizo por todos ellos ahí en la cruz. Entonces, por esa razón, esta parábola que vemos aquí es la última de la serie, la última de las siete que vamos a ver. Y hasta el momento hemos estado hablando de estas parábolas que nos hablan acerca del poder del reino. ¿Qué más era? ¿Recuerdan o no? ¿De qué nos hablaban todas las parábolas que hemos estado? Hablaban primeramente del poder del reino. ¿Qué más? La naturaleza del reino, la apropiación personal del reino, es decir, creyendo en Jesucristo. Y últimamente lo que vamos a ver hoy es el juicio. El juicio que viene para los que no entran al reino porque rechazaron a Jesucristo como Salvador. Ahora, estaba leyendo unas estadísticas. Cada día mueren aproximadamente 90 mil personas en el mundo. 90 mil personas en el mundo cada día fallecen. Y quiero yo decir, y quiero creer, no por lo que yo siento o me hayan dicho, que la mayoría de esas personas está yendo al infierno. Ay, dices, ay, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo sabes tú? Ah, ¿cómo sabes que hay muchas personas que van a la iglesia? ¿Ir a la iglesia es suficiente para ir al cielo? No, es que desde chiquito me llevaban a la iglesia. ¿Eso es suficiente para ir al cielo? No. La Biblia nos dice, y no yo, la Biblia nos dice, vamos a leerlo si quieren. Bueno, si quieren buscar ahí en Lucas 13, 23. Bueno, buscan Mateo 7, 13. Pero antes aquí Lucas, en el capítulo 13, 23, dice, alguien le hizo una pregunta al Señor y le dijo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Alguien le preguntó a Cristo. Y aquí en el capítulo 7 de Mateo, fíjense bien lo que él les contesta. El capítulo 7 y versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición. La perdición es otra manera de decir la condenación eterna, el infierno. ¿Cómo es esa puerta? ¿Cómo es esa senda? Ancha. Y parece que es la verdad. Oye, todo el mundo está yendo por allí. ¿Será que yo estoy mal? Mira qué poquitos somos aquí. Entonces, no son muchos los que se salvan, ¿sí? La puerta y la senda a la perdición son muy amplias. En cambio, fíjense cómo hace el contraste en el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva ¿a dónde? A la vida. Ahí el vida está contrastando con perdición. Se está refiriendo a la vida, ¿qué? Vida eterna con Cristo. Y esa puerta dice que es muy angosta y la senda es muy estrecha, ¿sí? Y dice, son pocos los que la hallan y entran en ella. Entonces, por eso digo, la gran mayoría de las personas que mueren cada día están yendo al infierno porque tienen concepciones equivocadas de lo que realmente es ese lugar de tormento. Porque han decidido más bien creer a la mentira del mundo, a la mentira de Satanás, que lo que dice la palabra de Dios acerca del infierno. Así es que no es coincidencia que nuestro Señor Jesucristo sea el que más advierte, el que más advierte, porque es el que más habla del infierno. Y curiosamente muchas veces no pensamos eso, pero es el que más advierte una y otra vez acerca de la realidad de que sí hay una condenación eterna y sí hay una consecuencia por tu decisión de aceptar o de rechazar el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, ahí en la cruz, ¿ok? Entonces, sin más introducción, vamos a entrar al texto, vamos a entrar a la parábola, ahí en Mateo, volvamos a Mateo capítulo 13, y voy a leer versículo 47. ¿Listos? Dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces, ¿de qué? De toda clase. Muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué oficio tenían? Eran pescadores, ¿no? Entonces esta parábola les ha de haber hecho mucho sentido. Esta parábola fue algo muy familiar para todos esos discípulos. Y hay diferentes técnicas para atrapar peces. Yo no soy muy experto, ¿verdad? Pero hay diferentes técnicas para atrapar peces, técnicas que se usaban en aquel entonces y se siguen utilizando hoy mismo, hoy en día, ahí también en la región de Galilea, en el mar de Galilea, ¿sí? Una de esas técnicas es el anzuelo. Muy simple, ¿no? Un anzuelo, hilo de pescar, ¿qué más? Caña, a veces ni caña necesita uno, ¿no? Ahí en los pueblos, ahí hasta amarran con un palito y lo avientan, ¿no? Una sola persona, un solo pez. Eso es lo más sencillo que hay, la técnica más sencilla. Y yo recuerdo una experiencia, la verdad yo no tengo, como dije, mucha experiencia pescando, a lo mejor aquí hay muchos pescadores, pero la primera vez que yo pesqué fue cuando llegué aquí a Oregon, hace 12 años. Nunca en mi vida había ido a pescar. Yo siempre me había comido los pescados, pero nunca había ido atrapado a ninguno. Y créanme que no fue una experiencia nada agradable. Para comenzar, los jóvenes allá en Medford me invitaron un día a pescar. Ay, sí, está bien padre, vente, vamos a pescar. Ya llegamos ahí al lugar, un lugar muy bonito, un río ahí, donde una cascada, bien padre. Y en eso vi que llegaron con un botecito. Y dije, ah, caray, ¿ese botecito de qué es? Y un botecito blanco de, pues, unicel o no sé qué. y que lo abren y dicen, no, unas lombrices asquerosas. A mí las lombrices me dan un asco terrible. Y abrieron el botecito y además eran unas lombrices que yo creo que les habían dado de comer, yo no sé, proteína, no sé qué, unas gordas, asquerosas, largas, babosas, ¿sí? O sea, una cosa asquerosa. Y lo primero que me dijeron, no, oh, bueno, mira, si quieres realmente agarrar un salmón o una trucha, lo primero que tienes que hacer es partir la lombriz a la mitad. No, hombre, les dije, yo no voy a agarrar esa asquerosidad. Es más, me dieron hasta unos guantes, para que vean que lo ridículo que soy. Me dieron unos guantes de esos tipos de doctor, de cirujano. Y ahí estoy yo casi agarrando la lombriz así, se movía por todas partes, se resbalaba. Y por fin ya me hice el ánimo y ¡pras! Y ¡fuan! Y que me salpica toda la lombriz. Le salió jugo, pero todo embarrado de negro, manchado, asqueroso. Y dije, bueno, ya acabó esto, el suplicio, ¿va? Viene lo bueno, ¿no? Dice, no, es que todavía tienes que meter la lombriz por el anzuelo. ¿Qué? ¿Cómo voy a meter el anzuelo? No, si tienes que meterlo por el anzuelo, porque si no metes la lombriz por el anzuelo, el pez va a ver el brillo del metal y no va a morder. Híjole, dije por acá. Y total que ahí estoy y todavía yo no sé si tienen corazón en todas partes, pero la cosa se seguía moviendo, ya muerta. Y ahí estaba ahí tratando de meter, ya que finalmente lo metí, ya fu. Y fu, ya terminamos ese día y finalmente, pues ya, para terminar, sí agarramos un pez. Ah, y yo agarré unos 2 o 3 truchas, hasta nos las comimos ahí en la noche. Hoy en día, pues ya soy experto pescador, ¿verdad? Después de esa edad. Bueno, esa historia fue gratis porque no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. Pero aquí en Mateo, en el capítulo 17, vemos que en aquel entonces también utilizaban este anzuelo. Si quieren, voy a pasar aquí el versículo, creo que es este, Mateo 17, 27. Dice, más porque... no, para que no nos escandalicemos o no les escandalicemos, ve a la mar y echa el ¿qué? Ahí está la palabra anzuelo, ¿sí? Está el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo y abierta la boca, hallarás un estátero, que era una moneda, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, la primera manera que uno puede atrapar un pez es el anzuelo. Hay otra manera más que es, por ejemplo, una red atarraya. ¿Cuántos han escuchado de la red atarraya? Yo, obviamente, no sabía ni papa, tampoco tuve que investigar todo esto. Pero es una red, no muy grande, trabajada por una sola persona, pero puede atrapar, en vez de un pez, puedes atrapar ya varios peces, ¿sí? Y la manera más o menos en que trabajaban estas redes, según lo que estaba leyendo, es que es una red circular, ¿sí? Y a la orilla de la red le ponen unos plomos, y en medio de la red tiene una cuerda. Y esa cuerda los pescadores se la amarran en la muñeca de su mano. Y lo que hacen, no sé, tienen una manera especial para doblarla, se la ponen en el hombro, se suben al bote o desde la orilla del mar o del lago, y tienen una técnica especial para aventar la red. De tal forma que la red cuando cae al agua, cae en una forma, haciendo un círculo. El peso que lleva hace que se empiece a hundir la red y va atrapando a su paso mientras se hunde, va atrapando peces. Y cuando llega al fondo, los peces quieren salir y se enredan en la red. Y entonces el pescador empieza, con la cuerda que tenía para que no se le fuera, empieza a levantar la red para sacar los peces. Y finalmente puede atrapar de esa manera varios peces. Y parece que una red de esas era utilizada por dos de los discípulos de Cristo, ¿no? Ahí en Mateo 4:18 dice, y andando junto al mar de Galilea, porque recuerden, ellos vivían ahí cerca en Betania, Pedro y Andrés, que eran hermanos, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar. Y posiblemente esta era una de estas tipos de redes, porque eran dos personas las que estaban echando esa red. Y dice, porque eran pescadores. Entonces, otra técnica más, pero esa no era la red de la que vamos a hablar hoy. La red de la que está hablando la parábola es una red barredera. Y esa red, pues es una red enorme. Es una red que tiene que ser trabajada por varias personas. Pero es una red que puede atrapar una cantidad inmensa de peces dependiendo del tamaño de la red. Y tampoco sabía de esto, pero investigué y más o menos de la manera que ese tipo de redes trabajaba, perdón, era de esta. Primero, afianzaban la red en la orilla del lago, con un, no sé, una estaca o algo grande que soportara bien el peso, porque eran redes muy pesadas. Y la otra, el otro extremo de la red lo ponían en un bote. Entonces, lo que hacían es que el bote empezaba a navegar alejándose de la orilla del lago hasta que la red quedaba totalmente estirada. En la parte superior de la red tenía flotadores y en la parte inferior de la red tenía otra vez peso. Entonces, cuando estaba totalmente separada la red, lo que hacían era tirar el peso el de la red con los pesos iba cayendo hasta el fondo, hasta que tocaba el fondo y formaba prácticamente, literalmente, una pared. Y entonces lo que hacían es que el bote empezaba a caminar a navegar haciendo un semicírculo. Y mientras iba caminando, literalmente iba barriendo todo lo que se encontraba a su paso. Peces grandes, peces pequeños, peces que no sirven, peces muertos, cosas vivas, etcétera. ¿Sí? Por eso se llama la red barredera. ¿Sí? Va barriendo todo y finalmente llegan hasta la orilla donde empezaron y donde destacaron la red y ahí formando como una gran bolsa gigante. Y lo que hacen es que empiezan a sacar entre varios pescadores, empiezan a sacar los peces que agarraron y finalmente cuando ya los tienen ahí en la playa, entonces empieza el trabajo difícil, ¿no? Que es separar. Y a eso vamos. Vamos allí, vamos a ver en el versículo 49. Versículo 49, gracias a Dios, que vemos aquí que este proceso empezaba un proceso de separación, ¿no? Y era un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado, que tomaba bastante tiempo, y por algo dice aquí que se sentaron en el versículo 48, porque dice, y cuando se llenó, la sacaron a la playa, y que de ahí se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Entonces, los pescadores comenzaban ese proceso largo, tedioso, minucioso, de separar peces buenos y separar peces malos. Los buenos eran echados en canastas y los otros simplemente dice que eran echados afuera, ¿sí? Entonces, creo que esto nos debe dar una idea bien clara de lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. Pero si no tenemos esa idea clara, gracias a Dios, tenemos la propia interpretación de Jesucristo de estos versículos. Vamos a leer el versículo 49, donde él da la explicación por sí mismo. Dice, así será en el fin del mundo. ¿A qué se refiere el fin del mundo? Pues cuando venga el día de juicio, cuando Cristo regrese a reinar sobre la tierra, va a haber un juicio. Y dice, los ángeles saldrán y sacarán a las manos, perdón, perdón, a los malos de entre los justos. Y aquí hay una separación de personas, ¿no? Los malos, pues ¿quiénes son los malos? Todos somos malos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una separación aquí? Se dice, los malos de entre los justos, ¿acaso somos justos? No. ¿Cómo obtenemos la justicia? Por Cristo, ¿ok? Por eso dice, hay malos y justos que realmente no tenemos justicia propia, sino ha sido imputada la justicia de Cristo hacia nosotros cuando Él murió por nosotros en la cruz. Entonces va a haber una separación de los que no creyeron y rechazaron a Cristo y de los que sí creyeron y aceptaron al Señor. 50. Dice, y los arrojarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, el enfoque principal de esta parábola es la separación que ocurrió en la playa con los pescadores. Y aquí está representada por los ángeles. Los ángeles que van a hacer una separación cuando llegue el día de juicio entre aquellos que realmente creyeron en Cristo y aquellos que rechazaron a Jesucristo como Salvador. Y esta separación va a llegar un día, va a ser inevitable, ¿sí? Y la red esa continúa moviéndose. Imaginen esa red que continúa moviéndose a través de todas las edades de la humanidad y va atrapando a todo lo que va a su paso. Todos, buenos, malos, justos, injustos, creyentes, no creyentes, hasta que se acerca a la orilla de la eternidad y empieza el juicio. Ahí estamos ahorita. Esa red se sigue moviendo. Esa red sigue atrapando todo. Pero al final va a haber una separación. No todos van a poder entrar al cielo. habrá unos que serán arrojados al lago de fuego, que se llama infierno. Entonces, vemos ahí el versículo 49, dice, así será en el fin del mundo, ¿sí? Todo este mundo va a ser capturado y al final habrá una separación cuando Cristo regrese a establecer su reino sobre la tierra. ¿A quiénes son los que llevarán a cabo esta separación según este versículo? Los ángeles son los separadores. Los ángeles. Jesús habló de esto mismo en Mateo 25, del 31 al 32. Ahí está el versículo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cuando Él venga en su gloria, es decir, que está prometiendo que Cristo va a volver, Cristo vuelve en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Llegará a establecer su reino prometido aquí en la tierra. Y otra vez dice, y serán reunidas delante de Él todas las gentes, todos esos peces que fueron atrapados, ¿sí? Justos e injustos, redimidos y no redimidos, ¿ok? Y dice enseguida, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. La misma idea, ¿no? Habrá una separación, creyentes y no creyentes. Y en su compasión Jesús por la humanidad está advirtiéndonos una y otra vez acerca de la realidad del juicio. Siempre advirtiendo al hombre, ¿no? Que esté vigilante, que estemos atentos porque no sabemos cuándo Él va a regresar. Y entonces vendrá el juicio, ¿sí? Siempre advirtiendo al hombre para que no tenga en poco su pecado. Porque al final de cuentas eso es lo que nos va a terminar por condenar. El pecado principal es no creer en Cristo. Y eso es finalmente lo que nos lleva a la condenación. Y creer no es lo mismo que decir que creer, como estaba hablando Miguel, ¿no? Necesitamos de veras dar fruto y evidencia de que realmente hemos llegado a creer en Jesucristo. Siempre advirtiendo y advirtiendo, pero con un corazón compasivo. Ese es Jesús. Él no quiere que ninguna persona vaya al infierno. Y el apóstol Pedro dice algo de esto, ahí lo tenemos en 2 de Pedro 3:9. Y es un versículo que leyó Miguel en la mañana. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Ahí está lo que, ahí dónde está Cristo. ¿Dónde está tu Cristo? Sí, va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Ya han pasado más de 2000 años. Pues va a regresar y se va a cumplir. Dice, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con nosotros. Ahí está, Cristo está siendo paciente porque quiere que nadie se pierda, ¿sí? Está dando oportunidad hasta la última persona para poder entrar a la eternidad con Él. Enseguida dice, no queriendo que nadie perezca, y eso no está hablando de la muerte física, pues todos sabemos que vamos a morir, ¿sí? 10 de cada 10 mueren, ¿no? Es lo que dice la estadística, ¿no? Muy lógica, pero nadie quiere que perezca, sino que todos vengan ¿al qué? Al arrepentimiento, a reconocer la necesidad que se tiene de tener a un Salvador, ¿sí? Y ahí está la paciencia de Cristo. ¿Qué tal Dios Padre? Ahí en Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Dios no quiere que nadie muera. Y no se está refiriendo otra vez a la muerte física, sino a la muerte eterna espiritual. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Él quiere que reconozcamos que Él es el único Dios verdadero y que sin Cristo jamás vamos a poder tener vida eterna, ¿sí? Entonces, Dios no se complace en mandar a nadie al infierno. Sin embargo, nosotros somos responsables con la información que tenemos acerca de Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y nunca vamos a poder llegar al cielo y decirle, Señor, pues nadie me dijo, pues tú estás escuchando ahorita. Si acaso nadie te había dicho antes, ahorita lo estás escuchando. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que tú ya sabes y con las advertencias que Cristo está haciendo de la realidad de un lugar de tormento y condena eterna, que se llama infierno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el destino? ¿A dónde terminarán los que rechazaron a Cristo? Pues en el versículo 50, y en Mateo 13, otra vez leemos, dice, y los arrojaron en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay muchas personas, de hecho hay muchas religiones que no creen en la doctrina del infierno. Uno de ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, por decir unos, ¿no? Una vez platicando con uno de ellos, me dijo, no, pues es que el infierno es este, aquí en la tierra. Ah, le digo, ah, ¿de veras? Si esto es el infierno, me río del infierno. Yo quiero vivir en el infierno. Si esto fuera el infierno, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Mm? O sea, si esto es el infierno, si Cristo me iba a salvar de este mundo, que es el infierno, ¿para qué tanto sufrimiento? No le veo ningún sentido a lo que enseñan ellos. Y hay muchas personas que no creen, pero eso no elimina la realidad de la existencia del infierno. ¿Sí? Tú puedes creer que parándote a la mitad de la carretera y ves que está viniendo un tráiler a toda velocidad de enfrente y que viene derechito hacia ti. Tú puedes creer que ese tráiler va a pasar encima de ti y no te va a pasar nada. Pero la realidad es que si no te quitas, te va a aplastar y vas a terminar muriendo. Es igual. Tú puedes creer lo que quieras del infierno. Tú puedes creer que es una ilusión, es algo ficticio, y que al final de cuentas Dios es tan bueno que nos va a salvar a todos. Pero la realidad, y Cristo lo hace ver aquí, que vez tras vez, tras vez, tras vez, nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él no quiere realmente que vayamos a un lugar de tormenta eterna. Él quiere que estemos con Él para toda la eternidad. Entonces, el Nuevo Testamento, no tenemos tiempo para mencionar todas las veces que Jesús menciona acerca del infierno. Pero son más de 20 veces en los evangelios. Más de 20 veces en los evangelios. Y en todo el Nuevo Testamento el infierno se menciona más de 70 veces. ¿Qué te dice eso de la doctrina del infierno? ¿Es ficticia? ¿Qué es algo importante? Es algo que Dios quiere que captemos y nos metamos en la cabeza, que no es un juego. Y que no podemos estar jugando con la realidad de que el infierno a lo mejor no existe o sí existe. Cristo está diciéndonos la verdad y Él nos está advirtiendo vez tras vez acerca de esto. Y sin embargo, hoy en día pocas veces queremos hablar acerca del infierno. ¿Por qué? Porque es muy condenatorio, ¿no? Porque vivimos en una época y una cultura de tolerancia. Y predicar acerca del infierno es intolerante. ¿No es así? Hay muchas razones por las cuales no queremos predicar, porque es ofensivo, ¿no? ¿Y quién eres tú para juzgarme y decirme eso? Bueno, Cristo lo hizo una y otra vez. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? ¡Jesús! No yo, yo simplemente estoy transmitiendo lo que veo aquí en la palabra, pero el que habló acerca de la realidad del infierno es Jesucristo mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él sabe que es una realidad y Él quiere que tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ninguno de los que estamos aquí, vayamos a ese lugar. Él te ama. Y por eso está hablando e insistiendo, como decía Miguel en la mañana, insistiéndonos, cada domingo nos insisten, ay, vivan su vida realmente plena en Cristo, y lean la palabra, y tenemos que estar recordándonos, y recordándonos, y recordándonos. Y ahí está Jesús recordándonos, recordándonos, y recordándonos acerca de la realidad de algo que es verdad. Y se llama infierno, condenación eterna. ¿Qué características tiene ese lugar? Pues no, hay muchas características, pero hay un pasaje en las Escrituras que nos habla. Y aquí ese pasaje habla del Hades, que no es lo mismo que el infierno, ¿sí? Pero es un lugar como yo le llamo una antesala al infierno, no es el purgatorio, ¿sí? Pero es un lugar de tormento donde están esperando todos para finalmente ser echados al lago de fuego. Al final en Apocalipsis dice ahí. Pero hay condiciones ahí que podemos nosotros ver cómo va a ser el infierno. Y miren, vamos, busquen ahí en Lucas. Lucas 16, 25. Pues ahí lo tienen. Sí, para hacerlo más rápido. Dice, fíjense bien, esta es otra parábola. Dice, pero Abraham le dijo. La primera característica, perdón, es que... ya me perdí. El infierno Es un lugar de tormento consciente. ¿Cuántas personas no escuchamos que dicen, no, pues cuando te mueres ahí acaba la cosa? Eres como una planta, ¿no? Y la ciencia nos enseña que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Un ciclo y ahí acaba todo. Pues la Biblia dice, no es así. Hay vida después de la muerte. Hay vida eterna con Cristo a los que han creído y hay condenación eterna en el infierno y tormento eterno consciente para los que no han aceptado a Cristo. Y eso es lo que dice aquí. Vamos a leer ahí en el versículo 23. Dice, en el Hades, en ese lugar, dice, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Hay fiesta ahí? No, ¿verdad? Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Lázaro porque había creído. El Señor estaba en el seno de Abraham. Y dice, y gritando. Es un lugar que tenía, estaba consciente. Estaba consciente de lo que estaba sufriendo. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tormento. Él ansiaba tener siquiera una gotita de agua en su lengua para refrescar su sufrimiento. Dice, pues estoy en fiesta en esta llama. ¿Así dice? Estoy en agonía. No aguanto más. Es terrible. Y nosotros queremos pintar el infierno como un juego, algo falso, ficticio. Segunda característica, no hay una segunda oportunidad después de que mueres. Siempre estamos diciendo, no, no, no quiero vivir ahorita mi vida. Gozar, ganar dinero, tener esto, tener el otro. Y ya antes de morir me arrepiento. Uy, sí, ¿quién te dice que Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte? Puedes morir ahorita saliendo de aquí, ¡pum! Te aplasta un camión. Bueno, no estoy diciendo que les va a pasar eso, pero puede pasar. O simplemente Dios quiere que te dé un infarto fulminante y ahí quedaste. ¿Quién te dice que hoy y mañana y pasado vas a tener oportunidades? Bueno, eso es una cosa, pero aún peor aún pensamos que cuando morimos todavía vamos. Ahora sí, Señor, listo, ¿qué debo hacer? No, no puedes hacer eso. Una vez que tú mueres, está determinado tu destino. Porque el destino se determina cuando tú tienes vida. Y lo vemos aquí, fíjense bien en el versículo 25 y 26 de este mismo pasaje. Ahí está. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, hablando de la consolación que uno va a tener con el Padre, y tú estás en agonía. Además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Una vez que entras en ese lugar, no hay salida, ¿sí? Ahí es tu destino final. No hay una segunda oportunidad. No existe el purgatorio. En la iglesia a veces nos enseñaban acerca del purgatorio. Ah, es que uno muere y vas a un lugar que se llama purgatorio y empiezas a purgar tus pecados. Y mientras eso sucede, mucha gente acá está orando para que tú salgas de ese purgatorio. Oraciones por los muertos. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Es una doctrina falsa. No hay purgatorio. Es ¿cielo o es infierno? Díganlo sin temor. Infierno. ¿Sí? Es la realidad. No hay otro lugar. Entonces, vemos aquí que la oportunidad que uno tiene para creer en Cristo es cuando tiene vida. ¿Ok? Una característica más dice, los muertos no pueden comunicarse con los vivientes. Muchas veces, ¿no? Estamos ahí, no, pues vamos a orar por fulanito que se murió para ver si podemos entrar en contacto con él y o para simplemente los que ya están ahí en ese lugar, que le avisen a los de arriba para que les adviertan que sí es verdad. Pues es lo que estaba pensando hacer este hombre, si leemos en el versículo 27 al 29, ahí está. Dice, entonces, él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes. Está hablando del pobre Lázaro. Lázaro había sufrido un montón en su vida. Pobre, enfermo. Y todavía este hombre quería manipular a Abraham para que mandara a Lázaro a hacerle favores, ¿no? Pero ahí lo tenemos, dice, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga. O sea, él ya había visto la realidad y ahora quería avisarles a sus hermanos que tampoco habían creído antes, ¿no? Para que ellos no vengan también a este lugar de ¿qué? Tormento. Una y otra vez se nos dice, es un lugar de tormento consciente. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Allá arriba, allá tienen personas que le están hablando constantemente de esto mismo. Y ellos tienen que tomar la decisión si van a aceptar o van a rechazar el mensaje que están recibiendo. ¿Sí? No hay comunicación entre los vivos y los muertos. Una más, el infierno es para toda la eternidad. No es de que vas un ratito, pagas por tus pecados y ya Dios te deja salir. El infierno es para siempre, igual que la eternidad en el cielo. Vemos ahí en Mateo 25:46, perdón, dice, y estos irán ¿a dónde? ¿Al castigo qué? Eterno, no es un castigo momentáneo. Yo creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar qué es la eternidad, porque somos temporales. ¿Cuánto es lo más que podamos llegar a vivir? Digo, si nos va bien, no quiero decir porque me queda menos vida de la que le queda a muchos de ustedes. Humanamente y pensando, sé que yo tengo control de eso, pero hoy puedo terminar mi vida, ¿no? Pero la vida que tenemos aquí es efímera. Es como un vapor de agua, dice la Biblia. Ahorita estamos, en un momento ya no estamos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el infierno es eterno, el castigo es eterno. Dice, pero los justos a la vida eterna, ¿ok? Y también es, habla de vida y ahí está la comparación, ¿no? Ahí están los dos lugares. Uno, castigo en la eternidad y otro, vida eterna con el Padre en el cielo, ¿sí? Entonces, para concluir, solamente quiero decir eso. Yo me puse a pensar, ¿cómo es que yo llegué a creer en Cristo? Y me puse a meditar en eso y me di cuenta que fue debido a que alguien, en la conferencia que yo estaba para jóvenes que ni siquiera quería ir, honestamente, mi papá me mandó casi a fuerza, pero en esa conferencia alguien estuvo dispuesto a hablar del infierno. Alguien tuvo el valor de, sí, el infierno es real y sí, el infierno existe. Y si tú sigues por ese camino y sigues rechazando a Cristo y sigues creyendo que viviendo como vives por ser buena persona vas a llegar al cielo, vas a ir al infierno. Yo sabía. Ese día yo supe que si yo morí ese día, yo iba a ir derechito al infierno. Porque yo no creía realmente, como dice la Biblia, que debo creer en Cristo como mi Salvador. Y ese día entregué mi vida a Cristo. Por temor, si tú quieres. Pero es por algo, Jesús nos está queriendo, no quiere que estén, el infierno no es gran cosa, puedes librarla, no. Vez tras vez, advirtiendo con palabras fuertes, estás diciendo, ese lugar es real, ¿sí? Entonces, el mundo no puede ver esa red gigante que sigue caminando y sigue atrapando a todos, conforme va avanzando, va atrapando todo lo que está a su paso, ¿sí? Y al final, dice aquí, vendrán los ángeles, se cerrará la puerta, habrá una separación, como vimos aquí en la palabra, los justos a vida eterna, los injustos o incrédulos a la condenación eterna. Entonces, el infierno es real, ¿sí? Y es tan real que vemos aquí a Jesús predicándolo vez tras vez, ¿sí? Vemos también, si esto no fuera así, como dije en un principio, entonces, ¿qué caso tiene la muerte de Cristo? ¿Qué caso tiene que él viniera a morir por tanto, con tanto sufrimiento si el infierno no fuera algo real? Entonces, si tú no puedes ver esto en realidad, es que no conoces la palabra de Dios como es y no tienes realmente una relación personal con Jesucristo como tu Salvador. Ahora, ¿quieres saber cómo puedes evitar ir al infierno? Un versículo nada más. ¿Qué dice Juan 3:18? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dice Juan 3:18? Pues para no inventarlo, Vamos a leerlo. Pero dice así: el que ¿qué? Cree. Ahí está la palabra mágica, no mágica, ¿verdad? Porque no hay nada supersticioso en eso. Ahí está la realidad de la salvación. El que cree, ¿en qué? ¿Qué dice? El que cree en él no es condenado. ¿Qué quiere decir condenado? ¿A qué está refiriendo? Al infierno. Es otra manera de decir la perdición, la condenación, el agua de fuego. Es lo mismo. El que cree en él no es condenado, pero ahí está la opción y ahí está la invitación de Cristo. Pero el que cree en él, ¿qué? No es condenado. ¿Ok? Entonces voy a leerlo completo. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al final de cuentas, lo que te va a terminar por condenar es haber rechazado a Cristo como tu Salvador. Y Él te está dando una oportunidad en este mismo momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo que el infierno no es real? Pues tú puedes creer lo que quieras. Pero la realidad es que Cristo nos está diciendo, es real. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que ya hemos llegado a creer en Cristo? ¿Entendimos todo esto el mensaje o no? Pues es lo que les está diciendo Jesús aquí en el versículo 51 a sus discípulos. Fíjense ya para terminar. Dice, ¿habéis entendido? Jesús está diciendo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron, sí. Así como el chavo del 8. Sí, ¿verdad? Y después él les dice, y él les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tenemos un tesoro, los que hemos llegado a creer en Cristo, tenemos un tesoro de conocimiento. ¿En dónde? En la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que sacar de ese tesoro, del antiguo y del nuevo, hablando del nuevo y el viejo testamento y el nuevo testamento, y proclamar lo que sabemos, sabiendo que cada día mueren 90,000 personas y la gran mayoría están yendo al infierno. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Proclamar eso mismo. Eso es lo que Cristo hizo una y otra vez, eso es lo que los apóstoles hicieron otra vez, es lo que nosotros deberíamos estar haciendo también cada día. Entonces vamos a terminar con oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por pues cada advertencia que tú nos haces en ella. A pesar de eso, sabemos que hay muchas personas que siguen dudando o siguen creyendo que la van a poder librar en el último momento. Yo quiero pedirte, Señor, que quites esa mentira de sus ojos y de su entender. Te pido que en realidad penetre tu luz verdadera en su corazón y que puedan entender que si no reciben a tu Hijo, quien vino a este mundo muriendo por nuestros pecados para librarnos precisamente de ese lugar de tormento, que puedan llegar realmente a hacerlo suyo y apropiarse de esa verdad, que puedan entregar hoy, en este día, en esta tarde, sus vidas totalmente a ti, quien eres el único y verdadero Salvador de este mundo. Gracias por esto, Señor, y te pido que nos sigas a nosotros que ya hemos creído, nos sigas animando a proclamar estas verdades sin temor, sabiendo que tú lo hiciste una y otra vez. No importa si el mundo se ofende, de por sí tu mensaje es ofensivo. No nos gusta escuchar la verdad, pero es verdad. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.